Ya arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira, no siente, tomates, lechugas, pan de mercado.
Hola, hola, muy buenas tardes en este domingo a las 3 de la tarde. Linda, linda hora para reencontrarse con la gente, ¿no? Soy Mona Moncalvillo y aquí estamos, como siempre, con la producción de Jimena García Blanco, con la operación de Javier Chiavone, en estas dos ideas juntas. Y en estas dos ideas juntas está desfilando gente que realmente nos interesa, porque hay historias de vida, hay historias que no han cerrado todavía, que quedan asignaturas pendientes y mucho trabajo por delante. Este es el caso de un profesor de educación física, hoy profesor de educación física, que es Julio Haro, un excombatiente de las Malvinas, que estuvo en el regimiento número 6 de Mercedes de la provincia de Buenos Aires. Era soldado, tenía 19 años cuando participó durante 74 días que duró la guerra en el Atlántico Sur. Y bueno, está llevando adelante una tarea que a mí me pareció maravillosa compartir con ustedes. Julio, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, gracias por la invitación.
No, estamos encantados de tenerte porque a veces estos grandes temas, que ya son la historia, que son nuestra historia, temas que nos pertenecen a todos los argentinos, parece que quedan como un poco opacados, como un poco olvidados, y vos estás en una tarea sumamente activa. Han hecho un librito, una guía de trabajo para el aula, que se llama Héroe Corriente, y han hecho también, con ese nombre, Héroe Corriente, un video, un largometraje documental, escrito y dirigido por Miguel Monforte, Mar del Plata 2014, hace dos años, y la bajadita de Héroe Corriente dice: ¿puede el padecimiento convertirse en energía transformadora? Y yo digo que sí. Y estoy absolutamente convencida que sí, porque quienes tenemos la desgracia de haber tenido desaparecidos en la familia, también es otra lucha, también es otra lucha, buscando también cuerpos, buscando un lugar donde llevarle una florcita. Así que, Julio, me parece fantástico que vos y algunos compañeros suyos estén en esta tarea, pero quiero que me cuentes, ¿quién era ese muchachito de 19 años cuando estabas en Mercedes? Mercedes era tu lugar de nacimiento, ¿no?
Sí.
Tu lugar de nacimiento.
Sí, realmente tengo todavía mi madre viva, gracias a Dios, y vivo en Mercedes, sí. Y te vengo seguido.
Y ¿cómo vivís en Mar del Plata?
Vivo en Mar del Plata después de mucho tiempo, me fui a estudiar a Mar del Plata y a vivir y a radicar en Mar del Plata. Tengo mitad de la vida hecha en Mercedes y mi otra mitad en Mar del Plata.
Uh-huh.
Así que muy feliz, con una infancia totalmente distinta a la que hoy tienen los hijos, con una gana tremenda de estudiar, de hacer un montón de actividades, pero me tocó ese famoso servicio militar obligatorio, pedí prórroga por el estudio, porque estudié en un colegio industrial, o sea que soy clase 61, por cuestiones de estudio le hice una clase 62. Así que, nada, cuando me convocaron al regimiento, para mí era todo un aprendizaje, era todas cosas nuevas, ¿no? La verdad no sabía ni para qué íbamos. Era esa parte de ayudar al otro, era medio raro. La verdad que perdí 8 meses de mi vida, salí por una cuestión de... Mis padres eran sumamente humildes, entonces había una baja especial cuando son padres humildes para que el hijo pueda ayudar o asistir a la familia.
Claro.
Salí en esa baja especial. Y con un amigo que salimos juntos, nos abrazamos en esa puerta del regimiento y decimos: acá no venimos nunca más. Mi casa paterna estaba 7 cuadras del regimiento, 6 cuadras del regimiento. Y realmente fue una promesa que no pudimos cumplir, porque salimos en diciembre y el 3 de abril estábamos nuevamente dentro del regimiento.
Nos habían convocado.
Sí, realmente no podíamos creer, pero bueno, así fue.
Qué difícil, ¿no? Para un chico tan joven, con tantos proyectos seguramente de vida, de pronto verse al frente de una guerra, y una guerra insólita, porque eso realmente solo a un demente militar se le ocurre declarar esa guerra. Y tantos chicos que no sabían ni a dónde iban ni cómo iban, porque uno recuerda relatos que han hecho, testimonios muy valiosos, de estremecedores, de lo que pasaron, de que muchos fueron en zapatillas a las Malvinas. No tenían ropa, no tenían nada. y a una guerra que no sabían ni qué tenían que hacer.
Que realmente hay un montón de cosas que influyen, desde el frío, el hambre, todo lo que quieras, y es cierto. Pero siempre destaco, que lo destacan hasta los propios ingleses, el valor, la valentía, con el perdón de la palabra, los huevos que pusieron.
Sin duda.
Por eso es lo que más uno resalta en lo positivo de eso. Más allá de que las guerras para uno son inútiles, las guerras son hechos lamentables que enlutan a los pueblos, no hay guerra ni buena, ni justa, ni santa. Por eso decimos que las guerras no sirven para nada, que el ser humano tiene que utilizar otro arma que es mucho más fuerte que una bomba.
Julio Haro, vos en el 2008, hace 8 años, volviste a las islas, ¿no? Después de 26 años de la guerra contra Gran Bretaña. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Porque qué emocionante volver a estar, pisar ese suelo, pero además con la memoria tan fresca de tantos compañeros que habían quedado ahí, de los 200 y pico que murieron, algunos, la mayoría sin identificación. ¿Cómo fue esa ira? ¿Cómo se produjo esto?
Realmente, antes de esa fecha, había mucha bronca desde lo personal, que no quería ir porque había que ir con un pasaporte, por un montón de inconvenientes. Pero cada vez pudo más el corazón que la razón. Ya después de un pasaporte, era un papel inútil que no me podía impedir que yo fuera a ver a mis compañeros. Entonces, una propuesta de lo personal, que quería bancarme yo solo, con un esfuerzo tremendo, con estar lo mejor posible, preparado, desde lo físico, desde lo mental, sin que nadie me contuviera, porque en mis dos trabajos que tengo, vivo conteniendo personas, a los chicos humildes, a los chicos carenciados, desde la salud, con el programa de idioma para los veteranos. Entonces, no quería que nadie me contuviera y quería ir solo, absolutamente solo. Y quise ir a buscar a Julio, que había dejado en el 82. Porque tenía, se decía que caminaba encorvado, que tenía en la mochila un peso muy grande, que necesitaba sacarme ese peso de la mochila. Uh-huh. Y fue así que tuve la suerte de poder ir, tuve la suerte de poderte decir como profe de educación física la cantidad de músculo que tenemos, de huesos que tenemos, pero no te puedo decir la cantidad de lágrimas que poseemos. Porque desde que el avión estaba llegando a las islas, hasta la semana entera no paraba de llorar. Y a medida que uno lloraba, iba descargando esa mochila y me sentía cada vez mejor. Entonces no es de maricón llorar, al contrario, es maravilloso. Es algo tan tan lindo que me temblaban las piernas cuando bajaba del avión. Quería, o uno cerraba los ojos y sentías nuevamente el viento en la cara, sentías el olor a Malvinas y sabías que estaban en las islas. Fue maravilloso. Llegar al cementerio y decirle, pararte en el medio del cementerio y decir, muchachos, acá estoy, no me olvido. Por eso no me olvido de ustedes. Acá estoy. Entonces, esa frase de decir acá estoy, en esa inmensidad, estar solo, mi alma con todos ellos, y estar y buscar a mis compañeros y estar en este lugar, realmente fue algo que me cambió la vida. Yo digo que fue un quiebre, un antes y un después de mi vida, el hecho de Malvinas.
Ahora, hubo una cosa que a mí me resulta muy emocionante el tema de todo lo que pasaron, de los relatos que hacen los que están vivos, pero llegar ahí y encontrar frente a una tumba una lápida que dice soldado argentino solo conocido por Dios, a mí me hizo dar las lágrimas. Porque yo digo, yo no tengo a mi hijo ahí, ni a mi marido, ni a nadie. Pero qué terrible debe ser para una esposa, para una madre, para un padre, llegar a ese lugar y encontrarse con eso, ¿no?
Realmente muy triste. Yo tengo 5 o 10 historias distintas de los padres que hemos recorrido el país y te cuentan cuando fueron a las islas lo que han vivido.
¿Cómo se juntaron esos 110 padres, Julio?
Esos 110 padres a través del proyecto, porque después de las islas uno tenía la necesidad, esa placa que vos decís, el soldado argentino solo conocido por Dios, a mí me partió literalmente la cabeza, pero me la partió. Porque buscaba a mi compañero y no lo encontré. Con mi compañero enterramos a Aguilar de Ochoa y estaba expuesto ahí, lo enterramos en otro lado, no entendíamos absolutamente nada de lo que pasaba. Y esa placa, digo, ¿qué es? ¿Por qué está puesta? La verdad que nunca lo pude entender. Pero vine muy molesto, vine muy mal con esa placa. De hecho, sacaron mi correo electrónico, me hicieron una nota en el Penguin News, en el diario de las Islas, donde había puesto mi correo electrónico, y empieza a haber una serie de idas y vueltas, donde una periodista me invita a ver si yo quería conocer a los ingleses que nos estuvimos enfrentando, porque tenemos un proyecto muy importante. Le dije que sí. Fuimos a Londres. Estuvimos en el 2008 un mes en Londres, haciendo diferentes conferencias, hablando, a buscar a ver qué es lo que ellos habían vivido y qué es lo que habíamos vivido nosotros, para ver cómo podíamos ayudar. Hay cosas que hemos copiado, hay cosas que hemos mejorado, hay cosas que hemos desechado. Y realmente en todas las charlas, esa placa que decía soldado argentino, solo conocido por Dios, me decía que me había matado, que me había roto la cabeza. Tal es así que el último día, un día sábado, que no había actividad, siempre de lunes a viernes, queríamos ir a ver a Carlitos Tevez, y me dijeron, no, ningún Tevez, hoy hay una reunión importante en Veteranais. Y otra vez ya fuimos. Y resulta que en esa reunión que nos convocaron, fuimos y hablamos y nos dijeron, miren, ustedes tienen que hacer algo distinto, tienen que hacer no una organización, tienen que buscar hacer una fundación que es distinto, donde los dueños son distintos, que no cambien. Si mañana viene otra comisión y le cambian todo lo que uno está pensando sin dejar el proyecto de lado. Nos dieron un montón de formas de trabajo. Y realmente, cuando terminamos, nos llevan hasta el taxi, nos abren las puertas del taxi, Jorge Cardoso le dice la dirección donde nos tienen que dejar, nos subimos al taxi, antes de subir, saca de su sobre todo un sobre de madera muy grande y nos dice, muchachos, esto es para ustedes, hay 4 en el mundo, sabrán qué hacer con él. Y cierra las puertas y nos vamos. Imagínate la desesperación de los compañeros mirando qué había ahí. Todas cosas escritas en inglés, fotos de nuestros compañeros caídos, fotos del cementerio, fotos de donde los encontraron, un montón de descripciones que cuando llegamos al continente empezamos a buscar a alguno que lo descifrara, que nos dijera qué. Y ahí donde encontramos, empezamos a darnos cuenta de que esos lugares donde nosotros habíamos enterrado a nuestros compañeros, y que hicieron la reanimación, ubicaron en qué lugar nos encontraron, cómo estaban, en qué estado estaban.
No hay ninguna lápida identificatoria.
No, porque ellos al llevarlos tenían, el que tenía la chapita identificatoria, sí, decían, este era fulano de tal, por eso están los nombres en las islas. El que no tenía la chapita identificatoria, iba como un él. Por eso en Malvinas, de los 137 caídos que hay en el cementerio, hay 123 que están en esta famosa placa que dice soldado argentino, sí, sí. Se lo conocido por Dios. Entonces, cuando empezamos a investigar eso, empezamos a ver que debajo de esa cruz, debajo de esa lápida, hay un cuerpo. Con una bolsa negra, con una bolsa blanca, con un cajón y rotulado. Entonces ahí es donde empieza nuestra desesperación.
Ahora, yo estoy confundida, o en algún momento, por aquellos años, tuvimos conocimiento de que había muchos identificados.
Sí, había identificados.
¿Por qué no les pusieron su placa como corresponde?
Si vos lees el informe, que lo tenemos, que fue el que trajimos al Estado, te da mucha bronca. Yo lo agarré cuando me lo hicieron en la traducción. Sí. Lo fui a leer a la costanera solito, en el medio de con mi alma. Y si hubiera tenido 50 litros de nafta, prendo fuego todo. Porque dijeron en ese informe que después de finalizado la guerra, el último cuerpo que se encuentra, la guerra termina el 14 de junio. El último cuerpo que se encuentra fue de un compañero marplatense. El 11 de noviembre encuentran el cuerpo de José Luis del Hierro. Y explican en el informe que lo encuentran porque habían empezado los deshielos y el cuerpo estaba en perfectas condiciones. Y que sabían que era José Luis porque tenía su chapita identificatoria. Y que una vez que se iba a hacer la reanimación, habían pedido al gobierno argentino, seguíamos en la época de la dictadura, que fuera una comisión a decir este fulano, este sultano, que lo conociéramos. Entonces te da mucha bronca decir por qué nadie fue. Hoy no hubiera ninguno en él, y si hubiera ido uno, decir, este Julio, este Sergio, esa es la bronca que le da.
Que cuando estaban en las islas, después de estos años que habían pasado, y descubrieron lo de las tumbas, que no tenían nombre, que no estaban identificadas, ¿tuvieron relación con los pobladores de la isla, con los ingleses que están ahí en las islas? ¿Y qué decían los pobladores de todo esto?
No teníamos, a ver, mi trato con los isleños era muy, muy precario, no sé inglés. Yo lo que buscaba era solamente encontrarme. Y yo no entendía lo que significaba la placa, hasta que regresé. Entonces, por eso no tuve ese trato con los isleños de poder entender lo que ellos, para significaba para ellos.
¿Qué trato les daban a ustedes?
Bien, mucho respeto por el soldado argentino. Cuando uno decía que había sido soldado en el 82, nos daba la mano, nos felicitaban, mucho respeto por el soldado argentino, destacaron siempre el valor y la hombría del soldado. Es muy fuerte que el enemigo, entre comillas, te dé ese valor de como si fueran un Superman de héroes ellos mismos.
¿Ellos no evaluaban esta guerra como algo descabellado?
Sí, bien. Lo que pasa es que también tenían la otra imagen. Ellos veían acá que había desaparecido, que había así. Entonces, tenían otra imagen distorsionada.
Nunca hubiera sucedido eso con un gobierno democrático, ¿no?
Seguramente. Por eso le digo que uno tiene que pelear por eso. Nosotros cuando decimos por eso que las guerras son inútiles, que tenemos que usar el diálogo, tenemos que usar la lengua.
Julio, ¿y los sucesivos gobiernos democráticos que hubo, qué fue lo que pasó con relación al tema?
Al principio fue la famosa desmalvinización. No podíamos hablar del tema. Solo estábamos prohibidos hablar. Que vos no hicieras la nota, era imposible. Habíamos firmado como si fuera un pacto de silencio donde no podíamos contar lo que habíamos vivido. Entonces, por eso hubo tanto suicidio después. Venís de un conflicto y ni siquiera podés hablar. La sociedad estaba en otro tema. Que te preguntaban mis amigos, mis propios amigos que quedaron en el continente, cuando te decían, Julio, ¿sí, mataste a alguno? No, ¿tuviste hambre? Sí, bueno, ¿sabes que fulana sale con...? O sea, te cambiaban el tema, era como que ya había pasado. Entonces uno se sentía así, pará, claro, hay otra cosa más importante. No es que si que tuve hambre, tuve frío, pasé 74 años de mi vida ahí en un despelote realmente increíble. Entonces me sentía fuera del grupo, me sentía mucho mejor con gente mayor que mis amigos porque me entendían, me prestaban las orejas. Muchos de nosotros necesitábamos orejas que nos escucharan. Ese era nuestro peor problema, no teníamos orejas.
Ahora, yo te preguntaba recién qué había pasado con los gobiernos democráticos, caída la dictadura, tuvimos gobiernos democráticos, pero que es cierto que, yo no sé si se escondía exactamente el tema, pero se evadía bastante. Si es posible y no hablamos de esto, mejor.
Es así. Todas las conquistas, absolutamente todas las conquistas que hoy tenemos los veteranos de Malvinas, es por los veteranos de Malvinas. Desde salud hasta las pensiones, por marcha, por protesta, sin entrar en política. Menem, recién en la época de Menem, nos dieron una pensión que para nosotros era importante, porque no el monto que significaba, que era en ese momento plata de 100 pesos, sino que significaba que teníamos una obra social. Entonces, era importante, sí, el que no tenía nada, por lo menos teníamos algo y una obra social. Quien nos, en su momento seguimos peleando, luchando, un montón de compañeros que se dedican a esto, quien dignificó la pensión de los excombatientes fue Néstor Kirchner, que dijo, no muchachos, usted tiene que cobrar 3 pensiones mínimas. Y hoy nosotros estamos cobrando 3 pensiones mínimas. Entonces, no te digo que está maravillosamente bien, pero es buena plata. Tenemos buen programa de salud, hecho por los propios veteranos, PAMI, IOMA, Plan de Salud Municipales. O sea, tenemos un montón de contención, por eso han parado los suicidios. Hay un montón de suicidios que se habían dado antes, hay más muertos posguerra que en la guerra propiamente dicha.
Qué terrible, ¿no?
Y porque no teníamos atención. No teníamos atención. Y de hecho, hoy los padres tampoco la siguen teniendo. Hoy con los papás pasan exactamente lo mismo. Eso es lo que aprendimos en Londres, por ejemplo. Por eso armamos la fundación.
Ahora nos vas a contar algunos detalles más. Pero yo quería compartir también algo que fue en su momento muy importante, que les posibilitó a ustedes, por ejemplo, el poder ir a Londres, el viaje, el hospedaje y demás, que fue Cristina Fernández de Kirchner. Escuchamos.
He dirigido una carta al titular de la Cruz Roja Internacional para que tome las medidas pertinentes e interceda ante el Reino Unido para poder identificar a los hombres argentinos y aún ingleses que no han podido ser identificados.
Bueno, ahí estaba el meollo acompañando para la identificación de estos cuerpos, que me parece tan básico y tan fundamental que les hayan dado este apoyo que les dieron, ¿no?
Sí, para nosotros fue muy difícil llegar a la presidenta, de hecho pudimos llegar con Roger Waters, quien entregó la carta cuando vino.
Ajá.
Y realmente el día que llegue la carta sale a decir que Roger Waters le había pedido por los soldados argentinos y los soldados ingleses. En la carta está una tarjeta de la nuestra y una tarjeta de Gabriela Cosisi. Nos convocan a ver qué es lo que realmente era. Dicen, mira, nosotros recorrimos el país y los papás necesitan saber esto. Dice, si es cierto, tráiganme 5 cartas que yo lo anuncio el 2 de abril. Y fue así que salimos en 3 días y trajimos 15 cartas, uno salió para el Chaco, otro salió para el Conurbano, otro salió para el Chivilcó, el Mercedes, y trajimos 15 cartas en 3 días y fue que se pudo anunciar.
Uno va repasando, no sé, a mí me llena de bronca que todavía estemos en este punto, ¿no? Que nosotros hoy dos estemos aquí en esta charla, que es, me parece fundamental, me parece buenísimo lo que estás contando, pero que todavía después de tantos años estemos hablando de la necesidad de identificar los cuerpos. ¿Qué decían los ingleses cuando ustedes estaban allá? Porque ahí no hay enterrados ningún inglés en las islas, ¿no?
No, es increíble, no pueden creer. En ningún lugar del mundo existe un cuerpo sin poder ser identificado. Entonces cuando uno le decía que ellos nos contaban, que habían hecho ese trabajo por si algún día los argentinos querían hacer algo con esos cuerpos, realmente le podemos decir cualquier cosa a los ingleses, pero que ese trabajo está bien hecho, es impecable. Entonces, se puede hacer. No hay nada que se impida no hacerlo. Entonces, ahí empieza nuestra tarea de empezar a recorrer el país, cuando te digo que tenemos, o fuimos a esas 110 familias buscando esa famosa carta para la presidenta. Cuando cada papá te comentaba y te decía, te golpeabas la puerta, te abrían la puerta de su casa y de su corazón, y empezamos a charlar, y vos le decías, ¿está la posibilidad, don Mario, de hacer esto? ¿Usted aceptaría? Y por supuesto te firmaba la carta. Entonces, en el transcurso que hablábamos de dónde sos, qué hacés, mi hijo era tal lado, se va un mate y decía, ¿me acompañás? ¿Dónde vamos, don Mario? Hasta la puerta. Y caminábamos por un pasillo largo, como 10, 15 metros, él paraba en la puerta, yo me bajo del umbral, y tomaba el mate en la puerta, y seguíamos charlando, y en eso para un micro en la puerta, en la esquina de su casa, baja gente, se va el micro, entramos, y me dice, ¿qué lo quise? Y yo, no, don Mario, ¿qué pasó? Dice, en ese micro, te volviste a parar, todos los días, 7 menos cuarto, 7 menos 10, bajaba mi hijo. A 32 años de la guerra lo sigo esperando. Lo sigue esperando. Porque es muy cruel.
Qué terrible, ¿no?
Entonces, ante esta crueldad, por eso te puedo contar la mamá que pone el plato de mala mesa, te puedo contar el hermano que colgó la bicicleta, que no lo quiere ver nunca más porque se siente culpable, que con esa bicicleta él lo llevó hasta el regimiento para que fuera madrina, la mamá que saca debajo de la cama la última ropita que le quedaba, y te puedo contar siempre historia, la mamá que se seca la planta el día que muere su hijo, cada una de las mamás tuvo un algo distinto, algo, les pasó algo especial, la mamá que ya sabía que su hijo no volvía, que le prometió a Elma Peloso, le prometió a su hijo que no iba a llorar, y ella no llora en público, y llora, pero cuando estoy sola sí.
Muy bien, usted lo está escuchando a Julio Haro, excombatiente de Malvinas, que está en una tarea realmente impresionante después de tantos años, que es la identificación de sus compañeros muertos, enterrados como NN en Malvinas. Vamos a Zona de Promesas. Y está bien, es un buen tema de Gustavo Cerati y Mercedes Sosa, que tiene que ver con esto.
Bien termina la batalla. Quiero regresar solo a besarla. Esta noche es mi dueño otra vez. Mi tener que yo sangre y calme. Con grande le canta. Tarde en llegar, y al final, me recompensa. Y al final, me recompensa. Ay, se contenta.
Dos ideas juntas. Entrevista a fondo. Dos ideas juntas. Encuentro nacional.
Julio Haro es nuestro invitado de estas dos ideas juntas, un excombatiente de la Guerra de Malvinas y autor del proyecto ADN, la pelea acompañado por otra gente que también tiene la necesidad de encontrar que esos muertos que hoy están en las sillas tengan identificación, que pueda saber quién está detrás de esa placa anónima, podemos decir, porque eso es. Pero también es el autor de este Héroe Corriente, Guía de Trabajo para el Aula. Contanos qué es esto y contanos también sobre el video que lleva el mismo nombre, Héroe Corriente.
Como no, tengo la suerte de que Miguel Monforte, quien es el director de este documental, fue, siempre se acercó, le encanta la causa Malvinas, ama lo que es Malvinas.
Él no tuvo familiares, nada.
Nada, es una persona que ama lo que es Malvinas con un corazón tremendo. Y siempre le gustó la filmación, fue panadero en su momento, pero se había comprado su camarita, y me siguió a los excombatientes, y cada reunión nos filmaba, buscaba algo en los desfiles, siempre tiene millones de cosas y materiales. Hasta que un día empezó, es más, es integrante de la fundación, porque lo fuimos a convocar. Nuestra fundación está compuesta por padre, madre, hermanos, gente común, y dijo, Julio, dice, ¿podemos hacer un documental? Quiero hacer un documental con lo que estás haciendo los ADN. Me siguió por un par de días, fue a alguna casa de las madres. Este documental tiene que ver con parte de mi vida personal. Es una historia, son como 20, 25 minutos de lo que es la guerra propiamente dicha, con diferentes enfoques. Un correntino que le hubiera encantado morir en Malvinas, un compañero que no combatió y se siente menos, pero le tocó lo que le tocó, hizo lo que hizo, él no dependía nada. Mi punto de vista desde el regimiento, o sea, hay diferentes tipos de enfoque de lo que es la guerra propiamente dicha. Y después me sigue varios kilómetros donde estamos buscando a las madres, donde vamos a diferentes lugares, donde tiene filmaciones de las Naciones Unidas, donde arma todo el esquema de que la mamá dice, mi hijo no está en su tierra. Dice, mi hijo no está usurpando nada. Dice, me encantaría saber dónde está. ¿Cuál es? O sea, es tan lindo el mensaje que deja, porque nosotros a veces nos preguntan de dónde sacamos tanta fuerza para seguir, cómo uno avanza, y que por más palos que nos pongan nosotros o piedras en el camino, las saltamos, las esquivamos, las pateamos.
¿Y alguien nos está ayudando en este momento económicamente para sostener todo este trabajo que están llevando adelante?
No, nunca nadie. Solamente el estado anterior en los pasajes. A ver, yo tenía la suerte de que me habían sacado del trabajo, me pagaba el sueldo la provincia como idioma, como veterano, no iba en función del trabajo, y eso me permitía viajar y ver a los diferentes papás. Fui al estado, yo me acercaba a la ventanilla, decía quién era, me decía, bueno, me llamaban, me decía, Julio, tenés que ir a Córdoba. Mar del Plata, Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Córdoba, Buenos Aires, Buenos Aires, Mar del Plata. Llegaba, le dejaba la valija, hay que ir de vuelta a Córdoba. Así, a ver, en 3 meses hicimos 82 vuelos, por ejemplo. Impresionante, porque no teníamos, el Estado no tiene todavía aún las direcciones totales de los familiares. Se han perdido el rastro.
¿Han podido hablar con la canciller Malcorra?
Personalmente no. Ajá. Hemos ido a Cancillería, hemos escuchado y sus palabras, vino el tweet que puso, que nos puso muy contento, que algo sabíamos de esto, porque tenemos otro tipo de información también, y otro lado.
¿Respecto a qué?
A que...
¿Qué decía puntualmente?
Puntualmente que habían enviado un grupo de la Cruz Roja, a que ahora el día 27, hasta el 5 estuvieran en las islas, para analizar y ver el terreno. De hecho, el miércoles estuve en Cancillería, donde nos dijeron exactamente lo mismo, que hay que intentar calmar a los padres, porque los papás con esa noticia empezaron de vuelta las esperanzas a repiquetear su corazón mucho más fuerte. Y no podemos jugar con los papás. Los papás necesitan pero imperiosamente que alguien los calme y le diga lo que va a pasar, porque tienen que lo poquito, mucho, sin vida que le quedan, tienen que estar en paz. ellos necesitan. A ver, te conté desde el principio que yo había descargado la mochila en Malvinas, que vine con la mochila mucho más descargada.
Uh-huh.
Hoy tengo la mochila mucho más pesada que antes. Porque todos esos papás me dijeron, Julio, prometeme que si me pasa algo, sos vos quien me pones la placa a mi hijo. Hoy tengo la mochila mucho más cargada.
Qué responsabilidad, ¿no?
Lo que pasa es que cuando uno se pone, lo más difícil es ponerse en el lugar del otro. Cuando uno se pone en el lugar del otro, yo si me hubiera tocado quedarme en Malvinas, hubiera sido un NN porque no tenía la chapita identificatoria. Y digo, ¿quién se estaría encargando de mi madre? Que próximamente cumple 93 años. Entonces, cuando vos te pones en el lugar del otro, dices, no, yo no puedo aflojar. Los padres, hay padres que son como el junco, se doblan, pero no se quiebran. Están siempre ahí, a la expectativa, y han transformado su dolor en energía positiva. Han hecho maravillas, a ver, hemos logrado un montón de cosas con la Fundación. Le hemos devuelto el rostro, porque en todos los, hay una ordenanza, hay algo que la Fundación hace, que todos aquellos colegios donde algún veterano caído cursó la primaria, la secundaria, nos avisan. Nosotros vamos a ver a su familiar y colocamos una foto con un cuadro, con un acto, como está la foto de Belgrano en San Martín, que esté la foto de un héroe que pasó en ese colegio, que hizo las mismas travesuras que los chicos sepan que ahí estuvo un héroe.
Vos hablás de la fundación es, no me olvides, que tiene un hermoso nombre, el nombre de una flor también, ¿no? Vos hablás de vicisitudes de a nivel institucional y también personal. ¿Has podido ir superando y cerrando alguna de estas vicisitudes?
No hay, cuando uno tiene los objetivos claros, no hay puerta que se nos, por más que se cierre, hemos pateado puertas. Cuando las cosas empezaban a trabarse, desde nuestro bolsillo, fuimos a ver al Papa Francisco y hemos llevado, ¿qué regalo le llevamos al Papa? Le llevamos cartas de puño y letra de las madres.
Fue el 12 de diciembre del 2014, puntualmente, ¿no?
Exactamente. Fue maravilloso porque pudimos... El Papa tenía las cartas de puño y letra de las madres diciendo la necesidad que tenían que por favor las ayudaran. Y fue haber estado esa semana en el Vaticano, haber podido... Yo digo que a mí me falta la última letra para sentirme pleno. Yo todavía no sé lo que es la sensación de paz en mi vida. Y me falta la última letra con lo que estamos trabajando. Yo la sensación de paz la viví durante un minuto y medio, que fue dentro del Vaticano cuando Patricia Sosa cantó dentro del Vaticano. Realmente me puso, sentí ese alivio, ese paz en el alma que no lo había sentido nunca.
Qué difícil. ¿Y el Papa qué decía de todo esto?
Uno tenía un...
De lo de las tumbas sin identidad, de esa guerra tan injusta. De estas relaciones que tenemos también tan urticantes, por otra parte, ¿no?
Sí, no podía creer... A ver, uno tenía un speech para hablar con él, para decirle en el poquito tiempo, explicarle lo que teníamos para estas padres. Y vino caminando frente a nosotros, nos miró y dijo, muy buen trabajo lo que están haciendo, todos los padres merecen tener... O sea, todo lo que uno le iba a decir... No se ubicó. Y realmente que iba a ser todo lo humanamente posible para que esas madres pudieran tener un lugar donde poder dejar una flor a su hijo. Que todo que es justo y necesario. La verdad que nos emocionó muchísimo.
Seguro. Han hecho un trabajo con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la identificación de los argentinos que están allá encerrados en la isla, ¿no? ¿En qué ayudó la Cruz Roja Internacional para este propósito que tiene?
La Cruz Roja es como si fuera un organismo neutral, porque si hay dos países que están en conflicto, para que se entienda que esto no tiene nada que ver con la soberanía. Esto es un hecho humanitario. Separamos lo político, porque siempre vamos a reclamar que las islas son nuestras, le gusta quien le guste, le pese a quien le pese, pero separar lo político de lo humanitario. Al poderlo separar necesitamos un intermediario, que fuera la Cruz Roja quien decía los pasos a seguir. De hecho, presentó un formulario de todo cómo había que hacer el procedimiento. Nosotros, una vez que visitamos las 110 familias, volvimos a ir casa por casa con Ministerio de Justicia, Desarrollo Social, Antropología Forense, la Cruz Roja, Natalio Echegaray o Vanina Capurro, quien es los escribanos de General de Nación, quien eran los que hablaban mostraban, comentaban, se sacaban absolutamente todas las dudas los papás de cómo iba a ser el trabajo, y si estaban de acuerdo, firmaban ese consentimiento informado, donde ahí nomás sacaba la antropología forense y sus guantes, una lanceta, unos sobrecitos tipo tarjeta de crédito que se levantaba, le pinchaban el dedo y se hacían tres muestras por persona. Hoy podemos decir con mucho orgullo que nuestro país tiene el trabajo del banco genético de las madres y los padres de Malvinas. Hay 169 muestras de sangre que ya están. Es impresionante, la verdad, que poder tener ese material, que ojalá se pueda hacer mañana o pasado, pero ese material ya está.
¿Dónde está?
Lo tiene el Derechos, la Cruz Roja Internacional tiene un grupo, el otro grupo lo tiene
el equipo de Antropología
Forense, y Cancillería hoy tomó, porque estaba, esta causa la había tomado el Ministerio de Justicia, y hoy lo agarró Cancillería para, tiene su archivo Cancillería. O sea que hay las tres muestras con desparramadas de esa forma.
¿Y ustedes en la Fundación también tienen una copia?
No, nosotros la Fundación lo que hizo es, no tenemos injerencia, lo que hacemos nosotros es, le abrimos las puertas, porque pasó que muchas veces los papás no le abrían las puertas al Estado. No tienen abandonado tanto tiempo, y ¿por qué les voy a querer ahora? Entonces teníamos que hacer la previa. Íbamos a la casa de los papás antes, decía, tomábamos unos mates, y mira, en un ratito viene un señor que es pelado, un señor que es canoso, un señor que era así, una señora que habla en romano, porque en la Cruz Roja, Roxana, Alejandra Maescu, también la iba a visitar. Entonces, para que no se pusieran mal. Entonces los papás los atendían, nosotros nos íbamos para no entorpecer la charla, sacaban fotos, todo lo que sean, lo hacían los padres. Cuando ellos se iban nuevamente, volvíamos a ingresar nosotros por a ver en qué estado habían dejado a los papás. Por eso decimos que esa tarea no es fácil. A los papás hay que dejarlo en el mismo estado que los encontramos. O sea, no hay que dejarlo ni conmovido, ni triste. Siempre, por lo menos, les robábamos una sonrisa. Más allá de robarle un beso y un abrazo, le robamos una sonrisa dentro de todo el dolor. Y de todos aprendimos siempre cosas. Por eso es muy lindo poder estar, convivir y ayudarlo a todos los papás.
Seguro que sí. Hay una asociación de veteranos, y creo que no estoy equivocada en esta información, que planteó objeciones del trabajo que ustedes están haciendo. ¿Por qué?
Hay muchos problemas de egos. Hay muchos problemas de por qué yo no lo hice antes. La verdad que sinceramente, a mí no me quita el sueño.
No, eso seguro, porque hay que ir por la positiva, ¿no?
No, pero
negativo dejarlo.
A ver, sinceramente, con la mano en el corazón, vos podés tener todos los argumentos legales, todo lo que quieras para decir que no. Y yo te puedo dar todos los argumentos para decir que sí. En definitiva, cuando le preguntamos a los padres, tu argumento y el mío se caen por el piso. Si los papás quieren, se terminó la discusión.
Claro.
Es la decisión del padre. Son la decisión de los padres. Hay que respetar a aquellos que no quieren y hay que respetar a aquellos que quieren. Por eso es, digan lo que digan, la decisión es del papá. Nosotros apoyamos a los papás que quieren y también apoyamos a los papás que no quieren. Porque no es una muestra compulsiva que lo vamos a correr para sacar la muestra de sangre.
Cuando dicen que no, ¿por qué? ¿Qué argumento esgrima?
La verdad que no, que es profanar tumba, que va a ser un concierto de huesos, que no, sinceramente ni vale la pena mencionarlos porque, ajá, por lo menos de mi lado,
sí.
Porque están buscando algún tipo de estar en el tapete y no nos interesa. Ni nos interesa es cuando anunciaron, esto es el asiento de llamada de los padres, llorando, diciendo, Julio, lo voy a poder ver, estoy cerca de lograrlo, qué bueno. Entonces es eso lo que estamos buscando, que esos papás, que son ejemplo para muchos, que tenemos que tomar, que ellos dieron lo más preciado que tiene un ser humano, que es un hijo, a la patria. ¿Cómo le podemos decir que no?
Tal cual. ¿Qué están precisando, qué les hace falta, Julio Haro, a la Fundación No Me Olvides?
Muchas cosas.
A ver.
Lo más importante es gente que piense y que tenga ganas de hacer cosas, porque la Fundación está a lo largo y a lo ancho del país. No necesitamos dinero porque nos necesitamos de esta manera, con un montón de buena gente. A ver, el potencial de la Fundación es que cada uno hace lo que le gusta. Miguel Monforte le encanta la filmación y si hay que hacer alguna nota o algo, se encarga Miguel. Al que le gusta hacer el asado, el día que hagamos el asado, es tan importante aquel que habla como el que hace el asado.
Uh-huh.
Entonces, realmente es un grupo de gente maravillosa, maravilloso, es muy lindo el grupo humano que estamos formando, y cada vez hay personas que trabajan para la fundación, desde Roque Pérez, con los hijos de los veteranos, desde Río Gallegos, que está Sonia Cárcamo, que es la mamá del único soldado caído en Malvinas, que de hecho el padre era que le arreglaba la bicicleta a Cristina y a Néstor, o sea que había una amistad, que fue la que está en la que dejó con nosotros en Nueva York. Uh-huh. Este es el único héroe de el único héroe, no, es el único caído del sur, que es este su hijo. Así que están siempre trabajando para quien, aquellos que le ponen alguna traba, está la fundación.
Está la fundación y está la memoria. Un tema maravilloso que además nos canta León Gieco, Julio.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que te dan, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta al país, a los pueblos dormidos, pero la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pinta su sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.
Qué lindo tema, ¿no? Qué lindo tema, y cuánto tiene que ver con esto que hemos estado charlando con acá con Julio Aras. La verdad que es tan meritorio el trabajo que llevas adelante vos, todos tus compañeros, tus amigos, los familiares, que claro, es un trabajo muy difícil. Pero bueno, a veces hay que llorar, a veces hay que reír, y es la vida en definitiva, ¿no, Julio?
Sí, el ejemplo son los papás. Nosotros dejamos siempre una... Vamos a dar charlas en la escuela, vamos, andamos por todos lados.
Estaba recién algo, escuchábamos la música, escuchábamos a León Gieco aquí, y Julio contaba algo de El Corriente.
Sí, nosotros sabemos por el informe puntualmente dónde está Gabino Ruiz Díaz. En esa placa dice soldado argentino solo conocido por Dios, sabemos que está Gabino ahí. Entonces fue la primera búsqueda. Buscar a la mamá de Gabino. Llegamos a la mamá de Gabino, que vive en Colonia Pando La Elisa, en un paraje, en medio de la nada. Llegamos a la mamá.
¿Cómo la ubicaron?
La ubicamos porque nos hicieron sabíamos que por el número de documento de Gavino, esa persona quien cobraba la pensión, nos hicieron la cobra en San Roque, los días jueves, y llegamos para allá, y nos fuimos, agarramos la camioneta y nos fuimos. Algo maravilloso. En el camino a llegar a la casa de Emma encontramos un colegio que estaba con el nombre de su hijo, y empezamos a hacer el trato con la escuela, a ver, queríamos saber en qué lugar estaba puesto Gavino para la institución, si era ponerle el nombre y se terminaba o era algo más. Y nos encontramos con una directora maravillosa que lo tiene a Gavino en lo más alto y que tenía un montón de problemas de infraestructura, de todo el piso de tierra, y empezamos a hacer un montón de campañas. Llevamos un camión del ejército lleno de ropa, llevamos cama ortopédica para la mamá y una silla de ruedas, porque el papá dormía en un cajón, en una cama que le faltaban dos patas, con un cajón puesto ahí.
Oh, gente pobreza.
Pero es extremadamente maravillosa. No, hemos, cada vez que vamos aprendemos de ellos, cada vez más aprendemos. Somos los pobres somos nosotros a veces, no nos damos cuenta. Y esa gente,
es verdad.
Esa gente nos enseña, y entonces empezamos a tomar con el colegio un compromiso distinto, nos nombran padrino de la escuela, y nos propusimos un desafío. El piso son 700 metros cuadrados, dijimos que le íbamos a poner el piso a la escuela, entonces entre ellos y nosotros le pusimos el piso a la escuela. El colegio juntó la mitad del piso, haciendo diferentes comidas, maravilloso. Después nos pudimos traer dos veces a la ciudad de Mar del Plata, con todo pago. Le pudimos cambiar, por persona, viajan por caballo, mejor dicho, tres personas. Así que le cambiamos los caballos por bicicletas, gracias a Juan Curuché, a un gremio de Esmata, que ellos nos prestaban los vehículos, Curuché los arreglaba sus bicicletas y nosotros las cargamos y las llevamos. Hoy tienen cada alumno una bicicleta. Es maravilloso lo que se está haciendo. La verdad que transformar todo el dolor en estas cosas, estamos padrino de escuela, le colocamos el nombre. Tenemos varios jardines en Mar del Plata que hemos concursado a través de una ordenanza, ¿no?, donde nos permiten participar. Entonces vamos a charlar con la directora, con el equipo docente, con los papás, con los alumnos, y tenemos cinco jardines que tienen los nombres pedidos.
Qué maravilloso. Qué buen homenaje eso. Y si alguien se quiere comunicar con usted, Julio Haro, ¿cómo hacen?
Hay la línea de la página de la fundación, que es www.nomeolvides.org.ar, uh-huh, o a través del Facebook, o a través de mi número telefónico, que no tengo ningún problema, a veces no lo contesto porque estoy pero nunca dejo un mensaje sin atender, que es el 0223-156-85-4135. También figura mi teléfono.
Repetilo, por favor, repetilo.
0223, que es la característica de Mar del Plata. Después 156-85-4135. A través de mi correo electrónico, a través del contacto de la página o a través del Facebook de la página. Hay un montón de formas que no se pueden escapar si quieren participar, si tienen alguna idea o tienen algún lugar donde lo podamos ayudar. Estamos para ayudar a quien necesite.
Qué bueno, que digo, esta manera también, todo este trabajo que están haciendo es una manera de no olvidarse de los que quisieron, pero también de los familiares, también de los de hijos, no, prácticamente no hay, supongo, porque eran todos demasiado jovencitos. Pero por ahí se han encontrado con algún hijo, ¿no?
Pasa lo siguiente, en el caso puntual de Sonia Cárcamo, la mamá del soldado Ortega, que es de Río Gallegos, cuando se fue su hijo, la novia había quedado embarazada y no sabía.
Ah,
él fue papá de mis hijas y nunca lo supo. O sea, es tremenda la historia de Sonia cuando la cuenta. Sus mellizas no lo conocieron su papá.
Vos sabés que es el único caso, porque yo no tenía conocimiento de este caso de Sonia. Mira todo.
No, es maravilloso. Nosotros, por eso con toda la historia y todos los papás, que los papás nos acompañan en todos lados, siempre intentamos decirle y nos ayudan ellos. Es un ejemplo, que andamos siempre en la ruta, nos gusta, o que le gustan los vehículos. Decimos que tenemos que utilizar como es el auto, que lo más importante que tiene el auto es el parabrisas adelante, porque tenemos todo el futuro, todas las cosas para adelante, lo que hay que mirar, lo que hay que estar atento, pero que también existe dentro de ese parabrisas otro espejito chiquitito que se llama retrovisor. Eso no significa que hay que mirarlo permanentemente para mirar lo que pasó, pero sí que cada tanto levantemos la mirada para acordarnos lo que pasó, para que no vuelva a pasar. pero que no estemos siempre con el recuerdo malo, sino que miremos para adelante, porque estos chicos son el futuro de nuestro país. Entonces, esto es lo que intentamos. Y los papás que te digan, Julio, hoy mi hijo no está más muerto, hoy pasa a ser un inmortal porque está la foto, tiene el nombre del jardín, se sacan fotos los chicos del jardín con la foto de su hijo. Para los papás no es una caricia al alma, es un mimo a la vida, es maravilloso. Entonces, poder compartir con ellos eso, está bárbaro.
¿Qué objetivos, cuáles son los más altos objetivos que se han puesto en No Me Olvides con toda esta tarea que están haciendo?
El fundamental es la identificación de nuestros compañeros. Es fundamental. En el camino, mientras se está haciendo, seguimos haciendo cosas. Pero esto, cuando lo logremos, ahí yo te dije que tengo dos letras ya completas, la P y la A. Llevo la primera patita de la Z. Yo creo que cuando esto se haga, me falta la última partecita, y para terminarla, es el día que vaya con Elma, o con Sonia, o con quien sea, a colocar la placa de su hijo. Yo creo que a partir de ahí voy a tener paz en el alma.
¿Qué importante fue que hayan sacado el servicio militar obligatorio, no?
Sí, sinceramente sí.
¿Vos te acordás los debates que hubo con relación a esto?
Sí. Uno a veces quería opinar y decir un montón de cosas, pero era muy difícil.
Ajá. Bueno, el sueño de Máxima, que ya casi estamos redondeando el programa, Julio.
No, nosotros, este sueño es realmente poder llevar esa placa con el nombre y apellido, porque no solamente perdieron la vida, sino que no, tampoco tiene que perder un nombre. Hay muchas cosas que matan, desde una bomba, una bala, te matan. Pero lo que más te mata y te destruye en vida es el olvido. Por eso decimos que no hay que olvidar, jamás hay que olvidar. Por eso nuestra fundación se llama No Me Olvides, para no seguir matando a la gente. Nos tenemos que, por favor, no olvidar de las cosas que están pasando, y no olvidarnos, sobre todo, de los padres, que dieron lo más preciado que tiene un ser humano, que es un hijo, a la patria, y se merece el mayor de los respetos.
Muy bien, qué lindo trabajo, y te agradezco lo que haces. Me encantó que estuvieras con nosotros, acá en estas dos ideas juntas, porque nos enseñaste muchas cosas. O en todo caso, los que ya lo sabían, los que también pelean al lado tuyo, en todo caso lo que tomamos del trabajo que hacen ustedes es poderlos imitar un cachito, ¿no? Y también sumar gotitas de agua para este No Me Olvides, Julio.
No, nosotros los agradecidos somos nosotros, que nos prestás lo que nos hace falta siempre al principio, que es el oído y los oídos de todos tus oyentes, que se enteren de lo que estamos haciendo, que se puede, que siempre se puede, cuando uno tiene la actitud se puede. Así que no hay que quedarse con que siempre hay que ir para adelante. Volvemos.
Julio Aro, gracias, y bueno, y hasta pronto.
Cuando guste, siempre vamos a estar disponibles.
Muchas gracias. Nos vamos. Volvemos a encontrarnos el domingo próximo, aquí a las 3 de la tarde. Soy Mona Moncalvillo, y la verdad que hoy, no sé, uno queda por momentos con los ojos muy brillantitos, pero con el alma calentita también, ¿no? Chao, hasta la semana que viene.
Ya arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas, pipas de mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Ya arriba del puente, las cosas se sienten, quiero mirar, no quiero querer. Café con azúcar, y era yo el vino, quién sabe del mundo debajo del río.